En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Estaremos con ustedes hasta las 8:30. Volveremos luego a las 11 con una hora de tertulia, porque en ese impasse entre las 8:30 y las 11 van a escuchar la narración de Alemania-España, la vuelta de la selección española y la vuelta de Luis Enrique. Un acontecimiento importantísimo para los que estamos hambrientos de fútbol y también, cómo no, en un día y en una jornada, esto coincide con los rumores más que insistentes, de que Leo Messi, el gran tema de este verano, parece que finalmente podría quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? Empezamos por la selección.
Sí, empezamos por la selección porque ya tenemos la alineación con la que Luis Enrique va a redebutar. Un año y cinco meses después, hace que dirigió su último partido como seleccionador nacional y hoy vuelve con este Alemania-España, primer partido, primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, un partidazo que se juega en Stuttgart y es el primer equipo en el que vuelve Luis Enrique, como digo, a dirigir al combinado nacional. Vuelve a apostar por David De Gea en la portería, Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, lateral también de la selección española, Gaya, el lateral zurdo del Valencia, los centrales, como no, el capitán Sergio Ramos, que con el partido de hoy se queda solamente a 14 internacionalidades de batir el récord absoluto de jugadores que han vestido la camiseta de su selección nacional, junto al central del Villarreal, Pau Torres. Por delante, Sergio Busquets, escoltado por Fabián Ruiz y por Thiago Alcántara. Y arriba, estos tres en ataque, Jesús Navas por la derecha. Ojo, porque Jesús Navas llevaba jugando mucho tiempo, tanto en el Sevilla como en la selección de lateral derecho, pero Luis Enrique vuelve a colocarle en su posición de extremo derecho. Por la izquierda, Ferran Torres, único debutante en la selección de esta noche de Luis Enrique, y Rodrigo Moreno, el delantero, ahora mismo ya futbolista, evidentemente, que ha dejado el Valencia, actualmente en el Leeds, como puntal de lanza en el conjunto español. Así que, novedades, solamente, Félix, la de Ferran Torres en la defensa, arriba en la izquierda, en el ataque del conjunto nacional, que intentará batir a Alemania, una Alemania que, recordemos, no tiene a ninguno de los jugadores del campeón de Europa, del Bayern de Múnich, a los que Joaquín Löw ha decidido darles descanso.
Bueno, esto en lo que respecta, como dices tú, al Luis Enrique, que redebuta, me gusta la expresión, Carlos, redebuta, sí. es verdad.
Volver a empezar.
Volver a empezar, efectivamente. Y en cuanto a Messi, ¿qué sabemos, Carlos?
Bueno, pues lo último que llega, te diría que de su entorno más cercano, que a la vez es el más lejano, es decir, tenemos que cruzar el charco, irnos a Argentina, a su país natal, porque desde allí siempre llegan las noticias más exactas y más fieles a lo que le está pasando a Messi en su entorno. Y desde allá apuntan que ahora mismo la situación, según se va endureciendo, o desde luego la postura inflexible del FC Barcelona de los últimos días de no ceder un ápice y dejar claro que si se va tiene que ser pagando la totalidad de la cláusula de rescisión, cosa que es absolutamente inviable, Messi está empezando a pensar, y su entorno así lo ha confirmado esta mañana una vez más, el padre de Messi, que está en Barcelona, y es que ahora tiene bastantes opciones, o por lo menos hay más opciones que hace unos días, de que continúe al menos este año en el FC Barcelona, recule de marcha atrás, primero, Félix, por la inviabilidad de la operación, porque el Barça quiere sacar bastante dinero por él, como es normal, y a día de hoy no hay ningún club que pueda asumir esa operación. Luego, lo que cobra Messi, que esa es otra. Tampoco hay muchos equipos en el mundo que puedan costear el salario astronómico del astro, valga la redundancia, argentino. Y tercero, que si aguanta, entre comillas, Messi un año más en el Barcelona, el año que viene ya, y no habría litigios ni abogados, notificándolo de manera contundente y oportuna, abandonaría el club sin tener que pagar nada al Barcelona. Así que ahora mismo parece que la cosa está en vías de arreglo, más o menos.
Y sobre todo porque Bertomeu, el presidente del Barça, no quiere pasar la historia. Alguien que nos va a presentar a las elecciones como el hombre que perdió a Neymar y luego a Messi. Que vaya marronazo en su biografía, en todo caso.
Y tanto, y tanto.
Carlos Rodríguez, gracias y buenas tardes, compañero.
Hasta ahora.
Buenas tardes. El argumento principal en el día de hoy tiene que ser el de la pandemia. Esta segunda ola, ya podemos hablar de segunda ola con todas las de la ley, porque los números Los números, desde luego, arrojan y nos dan esa posibilidad de que podamos expresarnos de esa manera. Cada día hay más contagios que el día anterior. Esta es la tónica general desde el mes de julio. Madrid se prepara para endurecer algunas normas. Lo hemos leído hace un instante, lo adelanta el diario El País. En sitios donde se hacen reuniones de personas, bien sea en bodas, en bautizos, en velatorios y especialmente en las terrazas, donde la policía, me consta, la policía madrileña ya se acerca a las gentes que están en las terrazas para decir que hay que consumir y también, después de consumir, ponerse la mascarilla. De modo que trago, mascarilla, mascarilla, trago. Esta es la nueva forma de endurecer la norma, digo, especialmente en las terrazas. Los nuevos protocolos sobre aforo se van a activar antes del domingo y mañana por la mañana los vamos a conocer en la voz del consejero de Sanidad, por la tarde en la voz del alcalde Almeida. El ministro de Sanidad, por cierto, Salvador Illa, ve en estos momentos innecesario un confinamiento generalizado de la población como se produjo en marzo por la pandemia. Y tampoco ve viable un confinamiento perimetral de Madrid por el aumento de los contagios. En esta dirección también apuntaba Fernando Simón, el coordinador de la pandemia, al que escuchamos ahora.
No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse.
Y más allá de los irresponsables y los desalmados que no respetan los protocolos en Madrid y hacen ascos a las mascarillas, al respeto de la distancia social o a las normas de higiene, más allá de toda esa gentuza que conocemos todos, además, gente que se niega a ponerse la mascarilla o que la utiliza únicamente cuando le viene en gana, más allá de esa gente que está lejos de los protocolos y de las normas y de la disciplina y de las indicaciones que afectan a todos, además, hay que decir que los madrileños somos gente tan comprometida con la lucha contra la pandemia como un andaluz, un manchego o un riojano. Quizá no más que, por ejemplo, el presidente Emiliano García Page, pero no menos tampoco, esa es la verdad. Parece que somos culpables de ser una gran ciudad con un gran aeropuerto internacional, estaciones de alta velocidad y otros lugares en los que hay una gran cantidad de personas, tránsito y aforo de personas. Lo del presidente García Page, en términos taurinos, no tiene un pase, no tenía un pase cuando ayer lo dijo y hoy le han replicado, incluso hasta gentes de su propio partido, como anoche hizo el delegado del gobierno en este mismo programa. No somos, desde luego, una bomba viral radiactiva, no lo somos. Somos un sitio sensible y delicado y, si quieren ustedes, el epicentro de España en esta segunda oleada. Y, en todo caso, Paje tiene una comunidad en la que los flujos e intercambios de población son frecuentes. Los que van de Toledo a Madrid o van a Ciudad Real, o van de La Mancha a Madrid, ¿qué son entonces? ¿No ha pensado el presidente que la bomba viral radiactiva puede ser que algunas veces nazca en Castilla-La Mancha y explote, por seguir con su léxico, en el Paseo de la Castellana? Paje nunca se ha quejado de cómo los madrileños, por cierto, en otras épocas, pero también en esta, llenamos los bares y los restaurantes los fines de semana, especialmente en Cuenca y muy especialmente en Toledo. En todo caso, ya teníamos bastante con los Torra de turno para que ahora nazcan diferencias y malos entendidos entre dos comunidades que se necesitan. Y además, miren, no diré quién necesita más a quién. Y en todo caso, es un estilo que no le pega para nada a Emiliano García Page.
No ayuda a resolver los problemas que tienen en Castilla-La Mancha, por supuesto tampoco, y lo que sí puede ayudar es que se genere una suerte de conflicto y de enfrentamiento entre territorios que en estos momentos a nadie nos está ayudando. Y por tanto yo creo que son profundamente desafortunadas estas declaraciones.
La voz del alcalde Almeida y la de José Manuel Franco, del mismo partido socialista que García Page, anoche en El Enfoque.
Es un poco fuerte, sí. Es un poco fuerte. Sí, pero me remito a lo de antes. Aquí lo que se impone es una colaboración efectiva entre las diferentes comunidades y, en este caso, las limítrofes, más si cabe. Yo comprendo también la preocupación del presidente de Castilla-La Mancha, como la del presidente de Castilla-León, pero vuelvo a lo mismo. Este problema o lo afrontamos todos juntos o la solución tardará mucho en producirse.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Oh. 8 de la tarde y 9 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad. Repasamos las claves de este jueves con José Gilgado. Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con los datos de la pandemia en España.
Similares a los de ayer, pero al alza. Cerca de 9.000 contagios, 40 muertos, con más hospitalizados y más ingresados en la UCI. El doctor Fernando Simón reconoce que preocupan Madrid y las dos Castillas en este momento. En Madrid hay menos contagios hoy, pero suben moderadamente las muertes, 23, y los ingresos en la unidad de cuidados intensivos.
No habrá confinamientos, pero mañana se anuncian más medidas. ¿Se sabe cuáles?
Se ha filtrado alguna, pero mañana las presenta el consejero de Sanidad. Habrá restricciones de aforo, más pruebas serológicas, refuerzo en el equipo de rastreadores y hoteles medicalizados. También habrá medidas en terrazas y veladores. El plan incluirá unos criterios que permitirán decidir con objetividad y con tiempo si pueden celebrarse o no espectáculos públicos.
La negociación de los presupuestos sigue adelante. ¿Qué han dicho Esquerra y PNV?
Los nacionalistas vascos se acercan a la aprobación de las cuentas y Esquerra Republicana de Cataluña negociará. La Moncloa ha ofrecido a los independentistas volver a sentarse en la mesa de diálogo y eso les ha convencido para plantearse el apoyo. Pero Rufián señala a Ciudadanos y tiene claro que hay algunos votos que no son compatibles.
Pactar los presupuestos generales con Ciudadanos solamente comporta políticas regresivas, recortes.
Lo mismo pensaban en Unidas Podemos y entraron por el aro. Veremos qué es lo que pasa una vez que el gobierno ha dicho que va a convocar la mesa de partidos que tanto desea Esquerra Republicana. Puede que sea una segunda versión de Unidas Podemos. Los empresarios del turismo piden que los ERTE vayan hasta fin de año.
Se lo ha dicho el portavoz de la patronal Exceltur a la ministra de Empleo. La temporada de verano ha sido mala y los rebrotes han llegado en el peor momento, cuando parecía que la actividad tomaba ritmo. Yolanda Díaz dice que el gobierno es consciente de que hay que llegar a un acuerdo. Mañana se sienta con sindicatos y empresarios.
Sé perfectamente que hay sectores que ahora mismo lo están pasando muy mal.
¿Sabemos algo del comienzo del curso universitario?
Poco. Hoy ha dado una rueda de prensa el ministro de Universidades desde su casa por videoconferencia y ha despejado balones. Le reprochaban que no hubiera aparecido antes y ha echado la culpa a la Moncloa por no convocar a los periodistas antes. Sobre la vuelta a las aulas, comenta que quiere que sea presencial cuando se pueda.
El principio de organización de este curso es muy sencillo. Enseñanza presencial. Siempre y cuando se pueda hacer respetando las reglas sanitarias.
Este ministro habla como si no tuviera nada que ver con el Palacio de la Moncloa, como si fuera la calle Génova quien le hace la agenda, pero este señor es ministro del Gobierno de España por lo menos los martes por la mañana cuando va y se sienta al Consejo de Ministros. El resto puede que esté desaparecido. No conocemos ni su voz. Hemos escuchado la voz, pero podría ser la de cualquier otro. En fin, aparecido muertos, 5 niños y todo apunta a que los ha matado su madre.
Es algo que ha golpeado de lleno a la sociedad alemana. Ha ocurrido cerca de Colonia. La mujer es una joven de 27 años que a esa edad tenía ya 6 hijos. Solo ha sobrevivido uno, que es el que señala a la madre como culpable. Ella se arrojó delante de un tren, pero ha sobrevivido y permanece bajo vigilancia policial.
Hoy, por el fútbol, no tenemos enfoque de la economía, pero lo más destacado de la actualidad, ¿por dónde pasa? Javier Mardomingo, buenas tardes.
Por los presupuestos, otro día más. Buenas tardes, Félix, que se siguen negociando sus apoyos al menos, pero no sabemos nada concreto de las cuentas. Esa es la verdad. Lo que sí que sabemos es que se pide consenso desde varias partes y rapidez a la hora de sacarlos adelante. La primera, la ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, hace unos minutos en el Congreso.
El día 15 de octubre tenemos que enviar a la Comisión Europea, a las instituciones europeas, un proyecto de plan presupuestario. Y España es un país que lleva 2 años sin presupuestos. Esto no es una situación normal desde ningún punto de vista, ni deseable desde el punto de vista de la buena gestión de los recursos públicos. Máxime cuando hemos pasado por un cambio de circunstancias absolutamente radical y, por tanto, los viejos presupuestos generales del Estado de 2018 que seguimos aplicando no se corresponden en absoluto con las necesidades actuales y mucho menos con las que tenemos para 2021.
Y los segundos, Félix, los empresarios, esta mañana en un acto de la Cámara de Comercio, José Luis Bonete, su presidente.
Es igualmente importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también como demostración de estabilidad institucional que refuerce nuestra credibilidad hacia el exterior.
Por cierto, otra ministra, la de Trabajo, ha asegurado hoy que los ERTE se van a extender lo que haga falta, dejando así la puerta abierta a que se prorroguen más allá del mes de septiembre, como piden empresarios y sindicatos. En cuanto a la bolsa, sube hoy un 0,13, el IBEX cierra por encima de los 7.000 puntos.
La previsión del tiempo, Ina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, jueves muy tranquilo el que hemos tenido hoy, simplemente con algunos trazos de nubosidad de tipo alto y con temperaturas en ascenso, que nos han llevado a máximas en la capital de 30-31 grados y que en puntos del sur ya se han alcanzado los 33. Bueno, mañana esperamos unos valores muy parecidos, incluso podríamos ganar algún grado más. En la capital, en general, los valores 32 de máxima. Hacia el sur y el este de la comunidad podríamos ver registros de 33 y 34 y en la sierra rondar los 30 grados. Y con cielos incluso más despejados que hoy, el sol va a ser el protagonista. También lo seguirá siendo el fin de semana, en el que las temperaturas se mantendrán. Seguiremos superando ligeramente esos 30 grados de máxima.
¿Y las carreteras de nuestra comunidad? ¿Cómo están? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y el otro de salida por la A5 en Alcorcón. Mucha precaución en este caso porque genera 3 kilómetros de retenciones y además obliga al cierre del carril derecho. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol.
Hoy jueves, desde las 8:30 de la tarde, la selección española se enfrenta a Alemania en Stuttgart. Y el domingo, desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones. España, Ucrania, desde Valdebebas.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 17 minutos, segundo día de encuentros en el Palacio de la Moncloa con los representantes de la oposición. Tras la reunión que ayer mantuvo Pedro Sánchez con Pablo Casado y después de Inés Arrimadas, hoy turno para Gabriel Rufián de Esquerra y Aitor Esteban del PNV. Lo que se ha acordado con el primero es la convocatoria de la mesa de diálogo con Cataluña. Es una condición imprescindible para negociar los presupuestos. Esquerra se ha puesto muy farruca con esta historia de que es incompatible absolutamente con Ciudadanos. Es lo mismo exactamente que hizo el viernes pasado una delegación de Podemos en rueda de prensa, en la que claramente dijeron que eran incompatibles con un partido como Ciudadanos que gobierna con el apoyo de Vox en varias comunidades autónomas, especialmente en Madrid y en Andalucía. Y sin embargo, a día de hoy, una semana después, las cosas han cambiado. Y Unidas Podemos ya no pone ningún tipo de veto, ni de cordón sanitario entre el gobierno y entre Ciudadanos. Las cosas pueden cambiar y pueden cambiar incluso mucho más rápidamente que con Podemos. Y si no, lo veremos la próxima semana. En fin, al igual que Esquerra, el PNV prefiere dejar fuera a Ciudadanos y hablar de las cuentas públicas con los socios de investidura, al menos de momento. Cuéntanos, Noelia Antoria.
La opción de sumar a Ciudadanos a las cuentas públicas chirría a algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Bildu y Esquerra ven incompatibles sumar con los de Arrimadas. Gabriel Rufián, portavoz.
Conllevará incomodidades terribles y, de facto, a la larga, la muerte de este gobierno.
Esquerra ha arrancado a Sánchez el compromiso de convocar la mesa de diálogo sobre Cataluña a mediados de septiembre, una manera de presionar a Junts per Catalunya, que ya dejó pasar la oportunidad que se ofreció en el mes de julio y que ahora condiciona su presencia a hablar de autodeterminación. Al PNV tampoco le gusta la compañía de Ciudadanos para las cuentas de la reconstrucción, pero su acuerdo con el PSE en Euskadi les pone en disposición de negociar. La misma postura expresaban Joan Baldoví de Compromís e Íñigo Errejón de Más País.
Nuestras líneas rojas no son quién se sienta o quién no se sienta a la mesa. Van a ser que los compromisos progresistas se traduzcan en acciones.
La ministra portavoz ha vuelto a asegurar que no se va a excluir a nadie de la negociación. El gobierno podría reeditar la mayoría variable de las últimas prórrogas del estado de alarma para sacar adelante los presupuestos.
Todo en un día en el que el balance sanitario que nos deja el coronavirus en España vuelve a ser preocupante. Sanidad registra casi 9.000 contagios y más de 1.000 hospitalizaciones en 24 horas. Sigue preocupando Madrid, aunque Sanidad no ve lógico ahora un confinamiento, informa Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid de nuevo a la cabeza de los contagios, pero sobre la preocupación de Castilla-La Mancha y Castilla y León, dice el doctor Fernando Simón, que tienen que tener un ojo en Madrid, pero también mirar lo que pasa en su comunidad.
Tiene que preocuparnos en Madrid la transmisión comunitaria de manera clara y fundamental. El control en el ámbito domiciliario es clave ahora mismo en Madrid. Y en las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla-León, por supuesto, tienen que estar mirando de reojo lo que pasa en Madrid, no tienen otra, pero creo que también tienen que valorar lo que está sucediendo en su comunidad y, de hecho, me consta que en las dos comunidades, las dos Castillas, están haciendo o tratando de implementar medidas muy contundentes de control, incluso con confinamientos de municipios, etcétera.
Y no ve lógico en este momento un confinamiento de Madrid, aunque sí reconoce que podría ser necesario en algunos puntos.
No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse. Yo creo que Madrid tiene otras alternativas que no sean el confinamiento de Madrid para actuar.
Simón ha informado, por otra parte, de que entre junio y agosto han llegado a España 146 personas con síntomas de COVID-19 saltándose los controles.
Ayer les contábamos unas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, apuntando a que el 80% de los contagios registrados en esa comunidad venían de la bomba vírica de Madrid. O sea que somos eso, una bomba vírica, los madrileños. Hoy el gobierno regional ha contestado esas polémicas palabras, desafortunadas palabras, de un hombre que habitualmente hace gala de contención, sosiego y educación y bonomía. Dicen que no ayudan en nada a luchar contra la pandemia. Informa Neus Cerdá.
Unas declaraciones que han sorprendido al consejero de Educación, Enrique Osorio. Dice que están fuera de tono.
Vamos a ver, esto empezó en China, no empezó en Madrid. Hacer esas afirmaciones, no sé, yo creo que no contribuye en nada a la lucha contra el COVID. No sé, me parece, no sé, fuera totalmente de tono.
El PP asegura que es evidente el ensañamiento absoluto con Madrid. En esta casa, en el programa Buenos Días, la popular Cuca Gamarra ha insistido en que a algunos lo que les interesa es politizar el virus.
En una operación única y exclusivamente de politizar la gestión de un virus, y creo que el ataque a Madrid es constante y lo demuestra, y Madrid ha tenido que hacer sus deberes ella sola. Ahí está la clave.
Y ha salido en defensa de Madrid el ministro Salvador Illa.
En estos momentos un confinamiento perimetral de Madrid no procede. Lo digo con toda claridad y sinceramente. Madrid ha anunciado que está estudiando nuevas medidas y esperamos que den fruto en los próximos días.
Y esperemos que den fruto en los próximos días.
En la SER Cataluña, el ministro de Sanidad ha dejado claro que no procede a aislar la Comunidad de Madrid.
Hoy el aludido Emiliano García Page ha respondido y ha suavizado sus palabras. También lo han hecho en Castilla y León, aunque no quieren entrar en más polémicas. Gloria Risco.
Sí, porque la polémica ya se la dejan al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que hoy se ha apresurado a matizar sus palabras en la forma, solo en la forma, porque en el fondo, reitera, estar cerca de Madrid perjudica a su comunidad.
Yo tengo la mejor relación con la Comunidad de Madrid. Es que estamos hablando de una conectividad geográfica que nos condiciona a todos. El virus no entiende de fronteras y pasa de Madrid a Toledo o de Toledo a Madrid.
Quieren medidas más restrictivas también en Castilla y León. Verónica Casado es la consejera de Salud.
Evidentemente Madrid nos preocupa porque está muy cerca de nosotros y por eso nos preocupa la movilidad.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, lanza este mensaje refiriéndose a Madrid.
No alimentar polémicas.
Nada que ver con su actitud del pasado mes de mayo cuando acusaba a Madrid de hacer trampas con los datos epidemiológicos que ofrecía.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 23 minutos en el enfoque de Onda Madrid. Recuerdo que a partir de las 8 y media el argumento es la vuelta de la selección española, Alemania, España. Y redebuta, como dice Carlos Rodríguez, redebuta Luis Enríquez. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, cómo juega la selección española. Vamos a ver si esta segunda etapa de Luis Enrique sigue siendo al menos igual de buena que la anterior. Tras 6 meses cerrados debido a la pandemia, los colegios abren de nuevo sus puertas mañana. En Madrid, hoy se ha realizado la segunda jornada de pruebas serológicas a los profesores de los colegios, todo para detectar el coronavirus. Nada que ver la normalidad de hoy en líneas generales con las colas y el caos y aglomeraciones que se vivieron ayer en el Instituto Virgen de la Paloma. Sin duda, la incorporación a estas pruebas del centro Ramírez de Maeztu ha ayudado a descongestionar la situación. Aunque en Leganés, por ejemplo, sí se ha repetido el escenario de hace unas horas. Cuéntanos, Eva Prat.
De nada sirvió la experiencia del primer día. De nuevo, el Instituto María Zambrano de Leganés registraba colas kilométricas y un sinfín de quejas.
Hemos tenido que andar hasta 2 kilómetros casi, ¿verdad?
2 kilómetros hemos andado.
Porque no hemos marcado en el móvil.
Igual, todo lo mismo. No han hecho caso al llamamiento de ir llamando gente, o sea, persona por persona, ni nada de nada. O sea, que muy mal.
Fue tal la afluencia de docentes que se tuvieron que habilitar 2 puestos médicos más de los previstos. La Policía Nacional vigilaba unas colas donde esta vez sí se respetó la distancia de seguridad. Aunque el caos organizativo, lamentaba a los profesores, era el mismo.
Está mal organizado, porque estamos hablando que tenían que haberlo hecho por zonas, quizás. O
haber cerciorado del horario, no. Porque ha habido gente a lo mejor que se ha anticipado.
Una hora.
Hasta lo mismísimo.
Pues hombre, a todo el mundo en un mismo colegio, en un mismo día, pues así se producen los problemas que se producen.
A la hora del cierre al mediodía se habían hecho en el centro 2.800 pruebas.
Y el gobierno regional ha vuelto a pedir perdón por la situación vivida ayer y ha dado explicaciones. No sé si convencerán a los que hicieron colas de 3 y 4 horas, pero al menos ha dado explicaciones. Las tiene Begoña Alarcón.
Hoy las cosas han ido mejor, pero el consejero Enrique Osorio reitera sus disculpas por las colas de ayer. Sus palabras en los micrófonos de Onda Madrid.
Pido disculpas a las personas que sufrieron retraso. ¿No? ¿Nosotros qué es lo que queríamos? Pues que fuera el máximo número de docentes. Y eso es lo que pasó ayer y lo que estaba pasando hoy.
La apertura de un centro más donde realizar los test y la ampliación de los horarios han contribuido a una mayor fluidez.
Ayer teníamos 6 edificios y hoy tenemos 7. Se ha abierto uno de apoyo en el IES Ramiro de Maeztu. Por otro parte, ayer teníamos 98 puestos y hoy tenemos 114. Además, se amplió el horario. Ayer era de 8 a 14.30 y hoy el horario es de 8 a 15 y también por la tarde de 16.30 a 18.30.
Osorio insiste en que tenían muy poco margen de días para hacer estas pruebas serológicas porque los profesores se incorporaron a su puesto de trabajo el 1 de septiembre. Según los datos de educación, el 95% de los docentes están acudiendo de forma voluntaria a realizarse la prueba antes de comenzar las clases.
Pueden imaginar que estas explicaciones no han convencido ni mucho menos a la oposición en la Asamblea de Madrid. Ha recogido sus palabras José Frutos.
El Grupo Socialista atribuye las colas a la incompetencia del gobierno regional y a su falta de respeto a los profesores. José Cepeda, portavoz adjunto.
El gobierno de la Comunidad de Madrid está faltando el respeto a la dignidad de los profesores. ¿Qué seguridad les estamos dando a los docentes con estas colas largas, infumables, de verdad, para que al final pudieran realizar mañana su trabajo con seguridad?
Análogos argumentos los de Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
La fotografía perfecta del desgobierno de Isabel Díaz Ayuso. Primero, por el caos y por la improvisación. Segundo, por la falta de respeto a los profesionales de la educación pública.
Es llevar a todos los docentes a una situación en la que se pueden contagiar pocos días antes de que se inicie el curso. Por tanto, bueno, esto es lo contrario, una vuelta segura.
El PP contraargumenta las pruebas, se están llevando a cabo. Pedro Muñoz Abrines.
Ayer se pudieron celebrar y se pudieron hacer 16.000 test. Hoy se están celebrando con toda normalidad esas actividades y lo importante es que la Comunidad de Madrid garantiza la seguridad en la vuelta a los colegios.
Se ha reorganizado ya todo el sistema, dice Abrines.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Dos minutos para que sean las 8:30. Iñaki Urdangarín, un paso más cerca del tercer grado. El juez le concede ese régimen abierto y destaca el aislamiento en el que está cumpliendo su condena en la cárcel de mujeres de Brieva, en la provincia de Ávila. En cualquier caso, la decisión aún no es firme, tal y como cuenta ahora Lupe Ortiz.
El juez ha tenido en cuenta los factores positivos apuntados por la Junta de Tratamiento de la Cárcel. También que Iñaki Urdangarín afrontó el pago de la responsabilidad civil antes de empezar a cumplir su condena por el caso NOS, algo que ha hecho ya durante más de 2 años, casi un tercio. Resalta además su absoluto aislamiento y soledad en Brieva, en un módulo donde solo está él. Y no por voluntad propia, apunta el auto, sino por razones de seguridad. Por todo ello, considera que debe acceder al tercer grado, lo que implicaría que solo iría a dormir a la cárcel. Esta decisión la adopta el juez en contra del criterio de instituciones penitenciarias. Tampoco es partidaria la fiscalía. La victoria judicial del cuñado del rey no es definitiva. Se puede recurrir ante la audiencia de Palma de Mallorca, que es el tribunal sentenciador. Hasta que no sea firme, Urdangarín no podrá disfrutar de la semilibertad que supone el tercer grado penitenciario.
Unos segundos para que sean las 8:30. A partir de ese momento, los compañeros de la redacción deportiva de Onda Madrid toman el timón de esta emisora, porque el argumento es el fútbol, es el Alemania-España, la vuelta, redebuta Luis Enrique y esperemos que podamos ver una buena y nueva selección española. Con José Vicente Delfa y todo el equipo deportivo de esta casa.